Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI. All Out elimina y previene piojos. Clínica Universidad de los Andes. Mazda CX-5. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sura, tu próxima buena decisión. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. En este martes 3 de marzo, va avanzando el mes de marzo, mañana entra el niño al colegio, yes.
Algunos parece que entraron hoy día.
Algunos entraron ayer, ayer. Incluso. Algunos colegios entraron ayer, hoy día, pero mañana es como la fecha oficial y es la cuando le toca a mi hija, así que bien.
Qué felicidad.
Sí, felicidad.
Porque ¿y ella igual estaba feliz?
No, fíjate, yo me acuerdo en mi época, yo siempre tenía ganas de entrar al colegio. Lo que pasa es que ahora, si te fijáis, los niños viven en redes sociales.
Sí.
Y entonces, claro, yo creo que le debe importar menos, porque en verdad está en contacto.
No echa de menos a sus compañeros.
No, pues, no lo echa de menos como uno que, o sea, no los veía en 3 meses. Pues.
Sí, pues, y uno cortaba contacto.
Cortaba
porque contacto. Porque no empezar a llamar por teléfono desde la playa, no, a tu amigo.
Imagínate, estás ahí en la playa, había que estar pidiéndole el llamado a la operadora.
No, yo tenía, me acuerdo que teníamos que llamar, bueno, al fijo. Y a mí me daba tanta lata que me contestara la mamá de alguien. Entonces, ¿viste? Esperaba que me llamaran a mí. Claro. Para no tener que contestar.
No, espérate, que tú tenés teléfono en tu casa, ¿o no?
Sí,
pues. Ya, pues. Yo, no, pues, había, Constitutiva y en la playa muchas veces tenía que ir al centro de llamadas.
Ah, no, yo ni siquiera pensaba en el teléfono en la playa, porque claramente ya no había.
No.
Pero lo que más me gustaba de volver al colegio era comprar los útiles escolares.
Yo también. No, claro. Esa parte le gusta, pero luego ya volver y tal, no está tan entusiasmada.
Bueno, ánimo.
Ánimo para todos los niños que, y para todos los papás que están a esta hora levantándose para ir a llevarlos ya al colegio. Yo creo que más de alguno más aliviadito que los propios niños. Oye, a propósito de aquello, a los pequeños les va a tocar una jornada calurosa para variar en Santiago, ¿no?
Sí, hay 12 grados a esta hora de temperatura en Santiago, pero la máxima va a llegar hasta los 33 y va a estar totalmente despejado, así que va a ser mucho calor, una condición que se mantiene también para los próximos días, porque la máxima podría aumentar incluso un grado más, hasta los 34, tanto miércoles como jueves, así que bastante calurosa va a ser esta semana aquí en Santiago.
¿Toda la semana sobre los 30 grados?
Sí, toda la semana sobre los 30 grados, hay ola de calor, de hecho, desde Valparaíso hasta el Biobío.
Sí, impresionante. Oye, en Valparaíso, a propósito de aquello, va a estar cubierto con neblina en la mañana y va a quedar nublado ocasionalmente parcial durante la tarde. Hay hartas nubes en los cielos de Valparaíso que se ven para esta semana. A esta hora hay 14 grados y la máxima solo va a llegar a los 19.
Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 13 grados. La máxima va a llegar hasta los 23. Amanece cubierto con algo de neblina, pero va a ir variando despejado durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 23 grados y así por lo menos se va a mantener durante los próximos días.
Nubes también para los cielos puertomontinos, 5 grados solamente hasta ahora, qué frío en Puerto Montt. Va a estar todo el día nublado, variando nubosidad parcial durante la tarde, solamente las noches van a estar despejadas, pero en general durante toda esta semana va a haber mucha nube y lluvia a partir del viernes recién en la noche. La máxima alta, considero, 23 grados para Puerto Montt.
Alta para hacer Puerto Montt, claramente.
Efectivamente, sí. A eso me refiero. 7:04, comencemos a revisar de inmediato los titulares.
El presidente Sebastián Piñera revisó la agenda post-estallido con los timoneles de Chile Vamos. El mandatario se reunió anoche con los presidentes de los partidos oficialistas y se coincidió en la necesidad de aprobar con celeridad los proyectos sociales en el Congreso. Revolución Democrática está trabajando para impulsar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El partido ya inició la redacción de un borrador y la búsqueda de apoyos en la centroizquierda. Sin embargo, las bancadas del PS y el PPD temen que la acción termine siendo meramente testimonial. La Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación por cuasi delito de homicidio tras el incendio en Pudahuel que dejó a 4 personas muertas. Según informó Carabineros, además hay una persona lesionada y según señaló Bomberos, una de las bodegas utilizada para guardar explosivos. Congestión e incidentes marcaron el superlunes. El Transantiago suspendió anoche sus servicios y Metro cerró 15 estaciones debido a desórdenes en el exterior. En regiones, los disturbios se acrecentaron principalmente durante la tarde. En medio de la crisis, el empleo informal se disparó 8,1% y anotó el mayor alza desde el año 2017. En total, 201.899 trabajadores entraron al mercado informal en el lapso de medición, mientras que los ocupados formales disminuyeron 0,2%, algo inédito desde que hay registros comparables. En noticias internacionales, los ex aspirantes demócrata Pete Buttigieg y Amy Klobuchar anunciaron su apoyo a Joe Biden de cara a las elecciones del supermartes. La decisión de estos dos candidatos moderados reconfigura el tablero de las primarias demócratas y busca consolidar la figura de Joe Biden para hacerle frente a Bernie Sanders. Y Benjamín Netanyahu ganó las elecciones en Israel, pero no tiene mayoría. Las terceras elecciones en menos de un año, el primer ministro israelí está a 2 escaños de formar gobierno con su bloque, según los sondeos a pie de urna. 7,6.
Hoy estaba revisando más detalle de las temperaturas y van a estar mucho más altas de lo que sale en la página web de Meteo Chile. Por ejemplo, en Valparaíso, mañana miércoles, en la precordillera van a llegar a los 37 grados, entre 35 y 37 grados. La metropolitana, en la precordillera y en el valle, hasta 36 grados. En O'Higgins hasta 35, en el Maule hasta 35. Biobío 36, y el jueves se mantiene igual. 37 para la región de Valparaíso como máxima, en la metropolitana 36. O sea, vamos a estar con bastante calor toda esta semanita.
Harta agua y harto bloqueador.
Efectivamente, así que no nos vamos a olvidar tan fácil del verano. Lo que también está alta es la temperatura en la calle, porque llegó marzo y llegó con disturbios, tal cual se preveía. Quizás no tan masivos aún, pero fuertes. Yo consideré que ayer, hasta bien tarde, hubo problemas en distintos puntos de la capital, con barricadas, desórdenes, interrupciones del servicio del transporte público.
Claro, durante la noche principalmente se vieron los problemas. El Transantiago informó eso de las 10 de la noche, que iban a suspender el envío de buses, iban a suspender su servicio, y que lo iban a reponer más tarde. Finalmente, debido a los disturbios, no pudieron reponer el servicio, y a eso de la 1 de la madrugada, todavía no salían buses de las principales estaciones. También hubo problemas en el metro de Santiago. 15 estaciones de metro estuvieron cerradas y sin detenciones por los incidentes que se estuvieron registrando en el exterior de estas estaciones, principalmente en la línea 1, en la línea 3 hubo problemas, y en la línea 4 y también en la línea 5. Los cierres empezaron a generarse a eso de las 8 de la noche, lo que generó, por supuesto, problemas a las personas que buscaban desplazarse de sus trabajos a sus casas. Y anoche también hubo incidentes en los alrededores de Plaza Baquedano. Una casona resultó incendiada en Vicuña Maquena con carabineros de Chile y se registraron enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Habían manifestaciones y barricadas principalmente en Maipú, La Florida y Puente Alto, y también en la comuna de Peñalolén, donde habían desvíos de tránsito a esta hora de la mañana producto de los restos de barricadas que quedaron. Estaban haciendo desvíos por Avenida Grecia, para que lo tengan en consideración. Es parte de las repercusiones que está dejando entonces lo que generó el día de ayer, las barricadas y las manifestaciones que tienen finalmente escombros a esta hora de la mañana en algunas zonas de Santiago, principalmente.
Sí, y también en Concepción hubo, no sé si lo mencionaste, en regiones.
No, en regiones no lo he mencionado. También hubo problemas, pero principalmente ya más tarde.
Sí, más tarde, por ejemplo, protestas, incendios, enfrentamientos. También hubo en el resto del país, fundamentalmente yo leí en Concepción, estoy buscando acá la información en concreto, Antofagasta y Valparaíso. Disturbios que se extendieron hasta la madrugada en Antofagasta. Durante la tarde se registraron hechos graves. 2 personas terminaron con trauma ocular. Se desconoce con certeza quién o quiénes provocaron las lesiones. No se le está atribuyendo directamente a carabineros. Hubo barricadas también en las principales calles. Y el hotel de la ciudad fue atacado con elementos contundentes. Lo mismo pasó en Valparaíso. donde se generó un incidente en el marco de la marcha que convocaron los, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, donde un grupo desconocido se descolgó de la movilización y se dirigió a diferentes puntos del puerto. En la avenida Brasil se registraron muchísimos enfrentamientos, escapuchados lanzaron elementos contundentes a los uniformados que respondieron con carro lanza gases. Pasada las 20:50 la situación se tendió a calmar y muchas calles tuvieron que estar cortadas anoche en Valparaíso, y lo mismo en la capital del Biobío, donde las manifestaciones dejaron un saldo de 9 personas detenidas. Tuvieron que hacer el comando terrestre del ejército, ojo, atacaron un cuartel del ejército y tuvieron que repeler sus armas de servicio las pedradas que estaban recibiendo. Esto todo comienza por una marcha multitudinaria en la Plaza de Tribunales, que se dirigió hacia la Intendencia Regional, donde se apedreó el edificio gubernamental, lo que motivó ya desde ese minuto la acción de carabineros. Y luego avanzaron hasta la Plaza Independencia. En fin, fue una situación, una jornada compleja en esas tres ciudades que ya son características también por parte de la violencia durante este estallido social. Hoy hay superlunes. Supermartes.
Supermartes en Estados Unidos.
Ayer fue el superlunes acá, hoy es supermartes. Pero eso lo vamos a hablar con los infiltrados. Tenemos una edición especial para hablar de lo que va a ocurrir esta jornada fundamental en Estados Unidos. Vamos a otra noticia que va a tensionar sin duda la situación política aún más en nuestro país, porque se ha vuelto al trabajo en el ámbito político y al parecer la oposición viene como reloaded o recargada, ¿no? Sí. Porque incluso Revolución Democrática ha vuelto a reunirse para ver si logran los votos y los apoyos políticos para acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Lo que no tiene tanto apoyo en la oposición, pero al menos sí ellos creen que deben hacerlo, porque le habían dado el ultimátum de que si no sacaba al director general de Carabineros, Mario Rosas, de su cargo en marzo, entonces ellos presentarían esta acusación constitucional en su contra. Como aquello no ocurrió, ayer se juntaron en la sede de Santiago del Congreso y comenzaron la recolección de las 10 firmas que se requieren para viabilizar esta ofensiva en contra del jefe del gabinete. Incluso dicen que ya tienen bien avanzado el texto y los argumentos. Entre los argumentos legales que supuestamente van a esgrimir es que él habría violado el artículo 5 de la Constitución, que dice relación a los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿ya? Y que tendrían que ver con el hecho de que Blumel ha blindado al general Rosas tras 4 informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. Ahora, las bancadas de la centroizquierda no les parece.
No están tan convencidos de esta acción.
No se entusiasman.
No, para nada. Por ejemplo, el jefe de los diputados del Partido Socialista, Manuel Monsalve, dijo que, pese a que todavía no lo han conversado al interior de la bancada, decía que él no cree que la bancada socialista esté en disposición de concurrir a una acusación constitucional. Dice que esta acusación contra Blumel hoy en día sería más bien testimonial y no una herramienta que contribuya a lo que se está viviendo en el contexto actual, a detener las prácticas de violaciones de derechos humanos por parte de carabineros. Eso lo decía Manuel Monsalve. Mientras que del PPD, Ricardo Celis, el jefe de bancada de ese partido, sostuvo que si bien aún todavía no conversan con sus pares del Frente Amplio, ellos creen que como sector deben cuidar de hacer estos actos testimoniales, como decía también Manuel Monsalves. Mientras que por otra parte, la DC todavía no ha dado luces de este asunto, no han dado una posición al respecto. Lo que sí va a pasar es que el Frente Amplio va a discutir el tema hoy en una reunión de coordinación del bloque, donde esperan afinar la estrategia básicamente para convencer al resto del bloque de oposición de llevar adelante esto y evitar también una nueva derrota como ya ocurrió con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara.
Efectivamente, así que ojo con aquello. Ahora, de todas maneras, el ministro Blumel tiene fuego cruzado, sí, porque ayer también lo salieron a criticar de su propio sector, en concreto el senador Alamán habló públicamente diciendo que había que dar un giro claramente al manejo del orden público, que había que respaldar con más fuerza a Carabinero, aplicar toda la normativa legal, especialmente la nueva ley antibarricadas, monitorear directamente las situaciones más complejas, porque él considera que no se ha hecho el trabajo adecuado. Ahora, Blumel, el jefe de gabinete, el jefe del comité político, presentó el plan Marzo 2020, que de acuerdo a fuentes del gobierno va a reforzar todo lo que es el orden público en las próximas semanas, y al parecer fue valorado por integrantes de su sector. Pero cuando uno ve imágenes como las que estoy viendo ahora en pantalla en Estación Central, donde vuelve a haber el saqueo por parte de turbas, locales comerciales, servicentros, en fin, la verdad es que aunque sea esto todavía cuenta gotas, porque no es tan masivo como pudiéramos pensar, creo que es una situación que ya tiene bastante cansada a la ciudadanía, así que no sé cuánto más se podrá mantener una ciudad en la cual se permanentemente, ¿no? Ya es una situación de que vivimos en medio de saqueos, de destrucción, y de que en cualquier minuto te puede pasar algo. Ese es el problema.
Sí, y son locales de gente de esfuerzo que les cuesta un montón recuperarse y el daño es enorme.
Muy, muy grande. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ahora, contrario a todo lo que todos pensábamos y esperábamos, la economía se recuperó en enero, fíjate. Sí. Pero es que fue tal el guatacazo de la economía en octubre y noviembre, que claro, enero ha representado un incremento que el mercado no esperaba, porque la economía creció un 1,5%, y eso ha hecho que todos los economistas y los que están mirando los mercados financieros hayan estimado que aumentaran la proyección incluso para el crecimiento de este primer trimestre, aunque hay muchas cosas que mantienen la duda, una parte por nuestra situación interna, pero también por el famoso coronavirus, que no deja de avanzar fuertemente y se está estableciendo como uno de los principales problemas en el ámbito internacional para el crecimiento económico en general. Bueno, la economía creció un 1,5%, la cifra más alta desde el estallido social, desde que comenzó el estallido social en octubre. Más creció el IMASEC minero que el no minero, que subió un 1,5%, pero para el ministro Briones esto es positivo, sin duda, pero dice que igual no son tasas de crecimiento para celebrar, porque dice que están al menos 2 puntos por debajo de la proyección de crecimiento que se tenía en septiembre del 2019, es decir, antes del estallido. Y a pesar de estas buenas cifras, el secretario de Estado hizo llamado a la cautela, dijo que era importante no sacar cuentas alegres ni bajar la guardia frente a los riesgos que aún enfrenta nuestra economía.
Oye, si bien en enero la actividad económica notó este crecimiento mayor lo esperado, los expertos, y tal como decía también el ministro, hay que tener un poco más de cautela con algunas señales que muestra también en otros ámbitos, por ejemplo el mercado laboral, que cada vez se ha visto más golpeado por el estallido social, y prueba de esto es que de manera casi inadvertida, el Instituto Nacional de Estadística subió ayer los datos de empleo informales que comprobaron la realidad temida para muchos, y por el gobierno y por economistas también, de lo que el estallido social pudo haber generado finalmente en el empleo. Y de acuerdo a una actualización del INE durante el trimestre móvil noviembre-enero, el total de ocupados informales alcanzó los 201.899 personas, lo que equivale a un alza de un 8,1%. Este es el mayor incremento desde que se tiene registro, desde el año 2017. Y con esto también el 29,6% de los ocupados del mercado laboral son informales. Por cierto, son datos que preocupan. El total de los ocupados formales disminuyó 0,2%, y son cifras que se están mirando. Según los expertos que hablan hoy día, por ejemplo, en el Mercurio, dice que esto se puede ver, por ejemplo, como resultado del estallido social, y que si finalmente no se logra contener el orden público, este indicador finalmente va a seguir subiendo de forma catastrófica. Y también otro factor que podría influir en este empleo informal es que se están aumentando y se están creando nuevas tecnologías, lo que también genera que otras personas busquen otro tipo de empleos que no son formales para poder sustentarse.
Claro,
mira, esos son los 2 puntos principales.
Para capaz que vamos a hacer una transición hacia el empleo más informal y más desde la casa de forma abrupta a raíz de toda esta situación.
Claro, lo importante es que hay que cotizar, que hay
ese es el problema.
Que muchas veces no se hace.
Que no, la mayoría de las veces no se hace. Hoy estaba mirando las cifras y se ajustó la cifra de crecimiento para China, se ajustó en casi un punto porcentual, 0,8 va a bajar el crecimiento, lo mismo que en el resto del mundo, de 2,9 que iba a crecer el mundo, va a crecer solo un 2,4 por el coronavirus. De eso estaba hablando, perdón. Y en el caso de Chile, hay distintas cifras, ¿no? Distintas evaluaciones, pero en general nos estaría quitando entre un 0,1 y un 0,2 puntos porcentuales de crecimiento para este año, siempre y cuando no llegue el coronavirus a Chile, po. Ay, si llega a Chile, yo creo que otro gallo va a cantar en esa materia. 7:20. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos vamos con los consejos de algunos de nuestros auspiciadores como BCI. Prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con las tarjetas de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. Por ejemplo, 12 cuotas sin interés, acumulación del doble de puntos BCI y pesos Open Sky. Y además participa por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. BCI, seamos diferentes. Y esto sí que es importante para todos los papás y los hijos con vuelta a casa. Vuelta al colegio, perdón. Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos ya no son tarea. Solución con efectividad del 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. Y también la Clínica de la Universidad de los Andes te invita a conocer el programa de medicina del sueño de este establecimiento, Clínica Universidad de los Andes. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con nuestros infiltrados y este super martes de Estados Unidos.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya están nuestros infiltrados de hoy aquí en la mesa de Duna en Punto. Están Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión. Y los presento juntos porque hoy tenemos un combo, chiquillos.
Sí, pues, de super lunes ayer a super martes.
A super martes. Yo me equivoqué hoy día, decía super lunes. No, super martes. Y ya, pero ¿sabes qué? Encuentro que ya no está tan sexy. Desde que se me fue Pete Buttigieg.
Ay, no, pero sabes que está muy entretenido. O sea, de hecho, por eso conversábamos ayer con Juan Pablo. Yo creo, digamos, que el super martes como nunca, o por lo menos hace un buen tiempo, va a ser una jornada efectivamente que le va a marcar lo que viene de la carrera demócrata, si es que esto dura largo, si es que esto va a ser más corto, cuánto nivel de pelea interna hay en el partido, hay varias cosas que están
pero
en juego.
Tan fome Joe Biden.
Pero a ver, alguien decía, después del retiro de Pete Buttigieg, Joe Biden es el candidato más joven que está en carrera. tiene 78 años.
O sea, ¿Bloomberg es más viejo?
Por unos meses.
Ah.
Y Bernie Sanders tiene...
O sea, 77, claro. Biden 77 y 78, y 78 Bloomberg y Sanders. Y Sanders, si gana, va a asumir con 79. Sería el más viejo en la historia.
Mira,
de...
imagínate que hagan dos periodos. Luego te hay que sacar con la unidad coronaria.
Bueno, a ver, es broma, no es tan broma, digamos. No, Bernie Sanders le dio un infarto durante la campaña. Entonces, el tema salud es un tema que se va a instalar. Y de hecho, eso suponía que podía ser un contra en todas las teorías en la campaña hacia la reelección de Donald Trump. Pero ahora Donald Trump va a tener saludable 74.
Claro, él es un niño, Donald Trump.
Un niño al lado. Sí. Un niño al lado. Más que presidente de Estados Unidos, parecen papas, ¿o no? Por la edad. Oye, ya, partamos entonces con este supermartes. Primero recordarles, obviamente, a nuestra audiencia qué es un supermartes y por qué se llama supermartes.
Sí, partamos por eso. ¿Qué significa el supermartes y por qué es tan importante y por qué estamos atentos a lo que pase hoy día?
¿Por qué en Chile nos importa?
¿Por qué en Chile nos importa? Pero el supermartes es importante por... principalmente por la cantidad de estados que se suman en una jornada de primarias en Estados Unidos. Pero tiene una historia larga, digamos. El supermartes, inicialmente, bueno, el término se usaba antes, pero se usaba más para las campañas al final, cuando le tocaba a California y a los grandes estados que generalmente votaban tipo junio, se hablaba de un supermartes. Pero el supermartes que entendemos hoy día, digamos, y el que es de en general en marzo o a veces ha caído en febrero, nació formalmente a fines de los 80 como una estrategia de los estados del sur para influir más en la elección del candidato y lograr que un candidato más moderado eventualmente pudiera disputar la presidencia por el partido y enfrentar a los republicanos. Y esa es la idea que dio nacimiento a supermartes en las elecciones del 88, que en esas elecciones no le resultó mucho porque ganó Dukakis, que era candidato Massachusetts, o sea, venía de Massachusetts, no era un candidato del sur. Pero el siguiente supermartes fue probablemente el supermartes más decisivo que recuerda la historia, digamos, que el supermartes del el 92 de Bill Clinton. En esa ocasión, Bill Clinton, recordemos, había perdido, o sea, no había ganado en las primeras primarias. Había recuperado un poco New Hampshire, pero no venía como un favorito, y el supermartes lo convirtió en el gran favorito de la carrera. Y le reafirmó su término del comeback kid que ya tenía desde la época de Arkansas, que era el que regresaba, digamos, el renacido, el que volvía a...
¿El comeback kid viene de las películas de los cowboys?
Algo así,
que en el fondo tenía una nueva oportunidad, digamos, y Clinton las ha tenido varias veces. Y ese es el probablemente el supermartes más decisivo y que convirtió a Clinton en el candidato favorito y que finalmente logró llegar a la presidencia ese año. Así que ese es la historia del supermartes. El supermartes el 2008, cuando fue Hillary contra Obama, fue el más grande porque fueron 24 estados, pero no decidió mucho, porque en el fondo lo que más bien decidió esa vez fue que la pelea iba a ser larga entre los dos, entre Hillary y Obama. Este supermartes son 15, o sea, son 14 estados más Samoa Americana, que también participa. Y se elige al más del 30%, 34% de los delegados.
De los delegados.
Son 1.300, tengo por aquí la cifra, 1.000.
Claro, porque acá lo que pasa es que...
Tiene muchas cifras, Juan Pablo, en ese cuadro. Sí, no,
pero... No, sí, 1.340 por ahí, digamos, los delegados que se eligen, 1.344 los delegados que se eligen hoy, que son el 34% del total de los 3.900 y tantos delegados que hay, y el número mágico es 1.991. A eso tienen que llegar para lograr la nominación.
Claro, 1.991, número mágico. Imagínate que hoy día estáis eligiendo
1.300. Claro. Y ahora, es clave, y lo conversamos con Seba antes, es clave el hecho que se han ido cambiando las normas para la distribución de delegados. Antes era el que ganaba, se llevaba a todos los delegados del estado. En este supermartes, que es un supermartes especial, participa California, que tradicionalmente votaba en junio, ahora está votando ahora. Y en California son 415 delegados, digamos, es una cifra importante.
El mayor pozo de Estados Unidos, de hecho.
Claro, pero ahora no se hace así, sino que se distribuye.
Es proporcional.
Claro, hay que sacar más de un 15% de los votos y los que sacan más de un 15% de votos se distribuye. Ahora, si solo un candidato saca más de un 15% de votos, claro, se va a llevar el pozo completo, pero el resto, pero igual ahí hay una distribución complicada. Ahora, y eso es lo que apuesta Biden en esta elección que llega bastante reforzado.
De hecho, lo que decía Juan Pablo, y en el fondo es muy entretenido, nosotros siempre lo hemos conversado, Mónica Pérez, cómo la matemática influye en estas cosas, el efecto este psicológico de tratar de que los candidatos pasen al 15%, es en cierta forma lo que empuja a lo que se han visto en las últimas 72 horas en Estados Unidos, que es muchos de los candidatos, incluido Pete Buttigieg, el Mayor Pete, retirándose para apoyar a Joe Biden como una especie de fórmula para detener a el avance de Bernie Sanders, digamos. ¿Por qué? Porque en este...
Quiero te preguntar, mira, de acuerdo al análisis dicen que se haya bajado, se haya bajado Pete,
sí,
y se haya bajado la otra. O sea,
Amy Klobuchar.
Exacto. ¿Favorece a Sanders? No. Cuando yo pienso que no, porque si se bajan dos moderados, ¿a dónde van a ir esos votos? A los moderados, pues no van a ir a Sanders. A ver.
Hay un punto que efectivamente... hay un punto que tienen quienes dicen eso en relación a que cuando tú vas viendo las encuestas, pero las encuestas que rápidamente quedan placé, digamos, pero las encuestas muchas veces preguntan quién es la segunda intención, y efectivamente cuando tú veías las encuestas, Bernie Sanders es el número uno en intención de voto en algunos de esos sondeos. Es como el número uno, la segunda opción para quienes apoyaban al Mayor Pete y apoyaban a Amy Klobuchar. Pero esto es una cosa de matemática, Mónica Pérez. No es una cosa solamente de a quienes apoyan. El apoyo que se le puede entregar a Joe Biden o eventualmente a otros candidatos, incluso a Elizabeth Warren, en ciertos estados los puede ayudar a pasar esta barrera del 15%. Uh-huh. Si tú tienes 14.9, no tienes ningún delegado. Esto es a nivel de condado y a nivel estatal. Si tú tienes 15%, ya tienes derecho a los delegados. Entonces, incluso aunque Bernie Sanders se lleve una cantidad importante, supongamos eso, entreguemos ¿ya? eso. Incluso así, esta bajada ayuda a Biden porque lo empuja para hacer algo que, hasta el viernes pasado se veía complejo, que es pasar el 15% en California, que es el estado que reparte más delegados, y eventualmente pasar en otros estados que tienen este sistema de repartición. Por eso las matemáticas importan. Y también lo que estamos viendo es que se puso todo el Partido Republicano, o sea, el Partido Demócrata, perdón, detrás de Biden ayer. Hubo una muestra de fuerza muy importante.
O sea,
digamos,
se puso, llamaron ayer Buttigieg, Klobuchar y Beto O'Rourke.
Claro, que había dicho que no iba a darle el apoyo a ningún candidato.
Y pero se dio tiempo.
Todo eso, además, en Dallas, Texas, que tiene doble significado. Primero, el obvio en términos de que Texas es uno de los estados que es el segundo estado más grande que va a estar en juego este supermartes. Pero además, a ver, Dallas, y no hay que ser, digamos, muy conocido en política estadounidense para saberlo, tiene un significado particular para los demócratas. Es la ciudad donde asesinaron a Kennedy, digamos.
Sí.
Entonces, hay un mensaje de unidad muy potente, pero que para el otro lado tiene un damnificado que es Bernie Sanders, que hasta el sábado se veía bastante como el inevitable candidato.
Sigue siendo como el número uno que están dando las encuestas para ganar este super martes.
Sigue siendo el número uno, pero hay que ver ahí varios factores, que es lo que decía Seba de lo que pasó ayer. De partida, Minnesota, en las elecciones, las encuestas daban como eventual ganadora a Sanders peleando con Klobuchar, que es la senadora por Minnesota, por lo tanto era su estado. Pero ahora, sin Klobuchar en carrera, esos votos eventualmente podrían ir a Biden y la pelea en Minnesota va a ser distinta. Por lo tanto, lo que pasó ayer en la noche va a ser bastante decisivo a lo que viene hoy día. Porque dependiendo de eso, hay que ver cuántos estados gana cada cual. Es verdad, es lo que dice Seba, que el gran pozo hoy día es California y después Texas. Sí. Pero eso no quita que el hecho de que gane hartos estados, por ejemplo, Sanders o Biden, lo va a posicionar como el gran ganador de este supermartes. Por lo tanto, hay que ver cuántos estados gana cada cual, digamos. De acuerdo a las encuestas, estaban medio divididos, o sea, inclinándose por Sanders, pero Pero igual la pelea iba a ser 7-6, 7-5, no sé, 7-8, por ahí, digamos, dependiendo de cómo se distribuye. Ahora, en el caso de California, importante también, además de los apoyos que recibió ayer Biden, las señales que dio en los últimos días de que eventualmente podría ser Kamala Harris su candidata a vicepresidenta, porque ella es de California y busca claramente ir a captar votos en California. Ahora, evidentemente Sanders tiene mejor el panorama, digamos, pero el tema es que aquí, dependiendo de lo que pase hoy, podemos estar ante una carrera que se alargue y que lleguemos
hasta el último minuto.
O incluso hasta una convención, sí, hasta una convención disputada que no se ha dado desde 1952. Varios columnistas escriben, han escrito estos días que parece que se nos vino 1952 de nuevo, o algunos están mirando eso, porque llegar a una convención donde no hay un candidato definido y que se defina en la convención no pasaba hace muchos años.
Sí, pero por lo tanto, acuérdate, en el otro lado, la republicana, lo que costó que se nominara a Trump.
Bueno, en esa, nos recordábamos con Seba que en esa ocasión también se hablaba de que los republicanos podían llegar a una convención disputada, cosa que finalmente no pasó.
Pero los republicanos nunca hicieron lo que están haciendo, exacto, ahora los candidatos demócratas, en términos de, en un punto relativamente temprano, unirse detrás de quién es el favorito o quién parece que tuviera la mejor opción.
Claro, en el fondo hay un movimiento del establishment demócrata súper fuerte, lo vimos ayer, digamos, con lo que pasó en los apoyos que recibió Biden. Por lo tanto, eso permite prever que esta situación se va a alargar bastante. Ahora, todo, insisto, depende de lo que pase hoy día. Pero eventualmente se puede llegar a una convención disputada, porque hay que pensar que no van a ser dos candidatos. Todavía tenemos cuatro, eran 20 y ahora ya sí, estamos en cuatro. De esos cuatro, está Biden, Sanders, también está Elizabeth Warren. Sí. Elizabeth Warren insistió que ella pretende llegar hasta el final, digamos, sí, y está apostando incluso a algunos comentarios a una convención disputada. Y el otro es Bloomberg.
¿Qué plata tiene?
Que plata tiene y apostó todo al supermartes. Sí. Ahora, apostó todo al supermartes en un escenario donde él era el candidato de los moderados y no Biden, porque pensaba que Biden venía en baja. Hoy día Biden es el que aparece con más opciones, por lo tanto hay que ver si, uno, cómo le va a Bloomberg, y segundo, si no le va tan bien, si Bloomberg finalmente se baja o no.
Oye, ¿me pueden explicar una cosa? Porque, a ver, yo les quiero siempre pie juntilla todo lo que me cuentan ustedes. Y ustedes me decían, Iowa, New Hampshire, lo más importante. Le fue pésimo a Biden. Y resulta que ahora tiene todas las opciones.
Bueno, va a ser una elección muy especial.
¿Cómo pasó este milagro?
Bueno, primero va a ser una elección muy especial donde todas estas cosas y predicciones del pasado murieron. Porque siempre el que ganaba en Iowa, de los demócratas, lograba, en las últimas elecciones, lograba la nominación. En este caso ganó Pete Buttigieg. No, Pete Buttigieg, y ya no está en carrera.
Imagínate.
Por lo tanto, ahora, bien peleado con Sanders, sí, pero bueno, eso es la cifra. Por lo tanto, eso ya murió. Y lo segundo es que es verdad que Sanders venía muy fuerte, pero el efecto de Carolina del Sur para Biden fue muy potente, porque sacó mucha ventaja, o sea, sacó una votación muy fuerte, y Biden tiene mucho apoyo entre los afroamericanos, uh-huh, por lo tanto ese va a ser un factor decisivo. Claramente es una campaña distinta a la que hemos visto, y como fue también la de Trump en los republicanos la vez pasada, digamos.
Claro.
Trae mucha sorpresa.
Oye, ahora, ¿qué por último, que ¿sí? se nos acabó el tiempo, una pequeña guía que nos den ustedes para seguir esta noche.
Ya, una pequeña guía.
¿Dónde miramos? ¿Qué estado hay que mirar? ¿Dónde van a
primero hacer? El estado que hay que mirar sale tardísimo, que es California. Sí. Y no solo sale tardísimo, sino que tiene una tradición de entregar los resultados tan pronto como 3 semanas. Entonces, el estado importante, probablemente vamos a tener alguna pista en la noche, pero hay que tomarlo con un granito de sal. Recordaban ayer los medios estadounidenses, cuando fue la primaria de Bernie Sanders contra Hillary Clinton, los primeros retornos mostraban a Hillary Clinton 21 puntos arriba. Después del recuento, se demoró 3 semanas de nuevo, era una diferencia de 7 nomás. Ya. Entonces hay que mirar con mucha
distancia.
Hay que tomar con distancia, pero California es importante. Texas, clave.
Sí.
¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde Biden puede hacer una diferencia, porque hasta las últimas encuestas se esperaba que ese estado lo ganara Sanders. Biden lideró mucho tiempo, Sanders repuntó. Si Biden se lleva a Texas, va a ser una señal relevante. ¿Qué es lo que pasa en el cinturón del sur? Vota, por ejemplo, Alabama, En esos estados debiera haber una gran diferencia para Biden. También eso va a ser una señal. Hay algunos estados que son disputados, que son potencialmente estados que en la elección pueden también ser disputados con los republicanos. Colorado, Minnesota. ¿Cómo le va en esos estados a cada uno? También es un punto de interés. Y después también, si uno va más hacia abajo, las aperturas que se puede hacer por los votantes también son interesantes. Aquí los estadounidenses son muy, muy de exit polls, que básicamente no solamente te preguntan por quién votaste, sino que empiezan a hacer guías demográficas. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una impresión de que Bernie Sanders está teniendo muchos problemas para llevarse el voto afroamericano. Es probable que esa idea, contra los datos de hoy día, pueda quedar consolidada. También, por otra parte, ¿quién se está llevando el voto latino? Sanders, contra lo que pasó en la elección anterior, que el voto latino era de Hillary Clinton, al parecer ha sido bastante exitoso en esos grupos. Ese es otro factor a mirar. Y al final del día, estas elecciones indirectas siempre tienen el factor de los delegados. ¿Cómo queda el conteo más allá de los votos? Eso es probable, las grandes cadenas estadounidenses van haciendo un conteo relativamente rápido, es probable que no sea todo lo fino, pero el cálculo es que si Joe Biden logra mantenerse o lograba mantenerse a una diferencia menor de 100 delegados de lo que saque Bernie Sanders hoy día en la noche, es un buen escenario para él. Y por otra parte, anticipa que nos vamos de aquí a junio, digamos, o sea que no hay margen. En caso de que Sanders le vaya mejor que eso, podríamos tener un escenario a la Trump en 2016, un candidato insurgente. No nos olvidemos que Sanders no es demócrata, es independiente y sí, está corriendo por el Partido Demócrata, pero es independiente, y con todo el establishment tratando de frenarlo con el nombre de Biden. Es interesante también ver, como último punto, Mónica Pérez, qué hacen, y lo que marcaba Juan Pablo, qué hacen Bloomberg y Warren después de esta noche con los resultados en mesa, porque lo que hagan ellos dos también puede ser muy significativo. Oye, para el resultado.
Ahora, un punto para cerrar, perdón, pero el que está disfrutando esto y viéndolo en su casa, en el sillón, con el control remoto,
con palomita de Bayou McDonald's,
exacto, de Donald Trump, para quien todo esto es muy divertido, e incluso si gana Sanders va a ser incluso más divertido, así que porque las proyecciones, o sea,
ya reactivaron difícil en la Cámara de Representantes hace un par de días las investigaciones contra el hijo de Biden,
y además está.
Entonces, el que sea de los dos no es un mal necesario para
todos. Oye, yo me quedaron demasiadas preguntas en el tintero, pero tenemos que ir a la pausa porque ya se nos acabó el tiempo.
Para los que tengan más dudas, está el Crónica Estéreo, el podcast que hace La Tercera, dedicado al Supermartes, así que ahí también pueden ir a ver, y tú también, Mónica Pérez.
Lo escucharemos.
Todo lo que tiene este día bien especial. Crónica, qué tardecito, ¿eh? Crónica Estéreo.
Ya, ¿a qué hora tengo que prender la tele para esto?
Tarde, Mónica Pérez. Antes de las 10 no tiene sentido.
Ya, entonces, así después
que de que usted, Noticiero Central, y de ahí.
Después me voy para la casa a ver la primaria.
Y después de un empunto.
Ya, que estén muy bien Sebastián Rivas y Juan Pablo Iglesias, que tengan una buena jornada. Que estén bien. Nos vamos a la pausa con los consejos de Mazda, porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y un experto en decisiones necesita un experto en inversión. Sura, la administradora general de fondos más premiada en Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB de este 2019. ¿Y sabías que tu empresa podría optimizar hasta en 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes intervenir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita Book, book.cl, Book, software de gestión integral de recursos humanos. Pausa, regresamos de inmediato con esta entrevista de hoy.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APP durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión. La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Una oveja, dos ovejas.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:46 a.m. Ya estamos al contacto telefónico con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y además, senador, corríjame usted, ¿presidente o integrante de la Comisión de Hacienda?
Integrante de la Comisión de Hacienda.
Integrante, pero es que yo no encuentro tan importante, a usted parece que le quería dar la presidencia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, camino al paraíso.
Me imagino, comienza con todo lo que es el trabajo parlamentario, y uno de los temas más importantes que el gobierno al menos ha fijado su prioridad es en la reforma previsional, y sin embargo vemos por parte de la oposición bastantes dudas en relación a este proyecto. Partiendo por los tiempos, por los timings, el hecho de haberle puesto discusión inmediata molestó, entiendo, a algunos parlamentarios. ¿Cuál es su posición en ese sentido?
Mire, yo creo que cualquiera puede ver de que una reforma como la previsional, con impacto fiscal muy fuerte, que tiene gran trascendencia para gran parte de los chilenos, no puede pretenderse que se vea en el Senado y en la sala en apenas 3 semanas. O sea, yo creo que esto está mal pensado por parte del gobierno. Recién esta semana va a empezar el proceso en la Comisión de Trabajo, va a empezar, por lo tanto tiene que ir la ministra, informar la visión que ella tiene. Ayer yo conversaba con ella y me decía que ella considera que las ideas, las propuestas de la oposición todavía son muy genéricas y que requiere un proceso de conversaciones de cuestiones más específicas. Está bien, pero eso requiere también un tiempo. No puede imponerse al Senado, a la sala del Senado, a la comisión, a las dos comisiones, Trabajo y Hacienda, más la sala, que esto se vea solamente en 6 días. Esto está mal pensado por parte del gobierno.
Ya, entonces ¿cree usted que van a tener que cambiar la urgencia del proyecto?
No tengo la certeza de que así va a ser, porque es incumplible.
Ya.
Y de acuerdo al reglamento, si no hay informe de la Comisión de Hacienda, no se puede tratar en la sala. Entonces basta que la Comisión de Trabajo no lo resuelva esta semana, que yo creo que no tiene ninguna posibilidad de resolverlo, para que no se alcance a contar con el informe que permite llegar a la sala. Yo creo que aquí se requiere conversar, buscar acuerdos, y el gobierno actúa un poco precipitadamente al tratar de imponer este itinerario.
Ya, y de lo que dice la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, ¿ustedes como oposición saben qué sistema de pensiones quieren? ¿Está claro eso también entre el propio bloque opositor?
Mire, al respecto hay un debate, no hay unanimidad completa de todos los sectores, pero sí hay propuesta bastante avanzada respecto a la naturaleza de la actual reforma, que se requiere una reforma estructural que apunta a ser un sistema mixto efectivo, para lo cual es necesario que todo el pilar solidario tenga un todo el concepto colectivo y solidario tenga un desarrollo mayor, y ahí que se pide tanto que el 6%, que ojalá fuera más, que el 6% vaya con la racionalidad más de colectiva,
sí.
Y a su vez que haya un sistema que lo permita administrar, que lo permita proyectar para adelante, que piense con una lógica de seguridad social y no puramente de ahorro individual como es el sistema de hoy día. Y esto es parte del cambio, obviamente con esto no basta. Hoy día estamos viendo qué aspectos básicos tiene que contener una reforma para que para la oposición le considere que estamos caminando en una perspectiva adecuada. El dejar 3% para lo individual nos parece que es una forma de renunciar a un avance más significativo.
Ya, otro tema, que porque yo creo que sería bastante más fácil si hubiera una propuesta concreta de la oposición, con todos los detalles como para poder presentársela frente al gobierno y que también uno como opinión pública pudiera evaluar cuál de estas propuestas es mejor.
Mire, hay un conjunto de propuestas, no es que no haya propuestas concretas, aquí se levantó la propuesta.
Está como tan difuso, digamos, o sea, como son muchas, son distintos puntos.
No, pero el tema central es el 6% y el sistema de administración de inversión del 6%. Ese es el tema principal. Además de esto, hay un conjunto de medidas respecto a asegurar que la parte de ahorro individual, o sea, la que manejan la AFP, con esa lógica, también tenga otras regulaciones, entre otras en la utilidad y en otros aspectos que se han ido planteando y que no quiero repetirle ahora, y que creemos que tiene que estar muchísimo más controlado, regulado, de tal forma que asegure que para todo lo imponente, esto representa mejores condiciones. Bueno, yo creo que hay un conjunto de propuestas, hay gente muy calificada trabajando, a veces a la oposición le cuesta ponerse de acuerdo, pero hay una propuesta de conceptos fundamentales, porque esto requiere conceptos primero, y las propuestas específicas estaban planteadas en la Cámara y ahora se van a precisar y profundizar en el trabajo del Senado.
A raíz de la, o a propósito de la cotización adicional que vamos a tener que poner todos los chilenos, yo sigo viendo encuestas, tras encuestas, incluso ayer también salió una nueva, donde los chilenos dicen que ellos quieren esa parte en su cuenta individual. O sea, que es contrario a la propuesta de la oposición.
Efectivamente, no es coincidente, esto era mucho mayor las personas que querían una cuenta, que esto fuera cuenta individual. Esto no son imposiciones de los trabajadores, son aportes de la empresa que hasta ahora no había. Esto lo planteó Michel Bachelet, un 5% que en ese tiempo se dividía, ahora se busca en el conjunto. ¿Y esto por qué? Porque esto permite mejorar todas las pensiones desde el comienzo, asegurar un piso en el curso de las generaciones mayor. Y eso es todo el tema intergeneracional, es fundamental de trabajar bien. Además, que el tema de la previsión no es solo una cuestión individual, cómo le vaya a cada uno de su ahorro. La sociedad requiere un sistema de seguridad social que le asegure un piso mayor, una situación mejor al conjunto de los trabajadores. Hay una parte en la propuesta nuestra, hay una parte que es colectiva y otra parte que es individual adicional. Pero hay que asegurar el piso, digamos, para todas las jubilaciones, y eso es lo que está en discusión.
Lo que pasa es que, ¿cómo van a convencer a la población? Porque yo veo que pasan los meses, pasan la encuesta, y siempre la gente sigue pensando que es mejor que esté su plata en la cuenta individual. Entonces yo creo que aquí ha habido también un trabajo de que la gente quede conforme con la solución, porque si no al final vamos a tener el mismo problema que estamos viviendo, es decir, soluciones que están dadas por el Congreso, por los partidos políticos, por el gobierno, pero que no satisfacen a la población.
Efectivamente, nosotros creemos que es fundamental que las actuales jubilaciones tengan un incremento y que las futuras vayan teniendo también un incremento que llegue tanto a un pilar solidario como a un pilar colectivo que asegure un piso fundamental. Creo que una persona individual que dice el aporte patronal que corresponde a usted va a ir a un fondo colectivo, cuando vea que eso está favoreciéndolo a otras personas de su misma familia, de que va a permitir, ¿no es cierto?, que el conjunto de las pensiones sea mayor, la verdad que eso va a permitir revalorarlo. Y hay toda una campaña contraria. Hay una lógica individual muy instalada culturalmente, que cada uno se preocupa de sí mismo y no del resto. Pero al final cualquier persona ve que sus padres, que sus hermanos, que su familia en general se ve muy afectada por el hecho de que las pensiones son muy bajas. Si se asegura a través de este ahorro colectivo un piso mayor para el conjunto, eso va a significar que se va a revalorar, y eso es lo que nosotros apostamos, que además es la lógica en general de los sistemas previsionales. Si los sistemas de seguridad social no son sistemas de ahorro individual, son sistemas que la sociedad diseña mecanismos para que en la edad, los adultos mayores, en la edad de adultos mayores, en el periodo de jubilación, hay condiciones básicas para vivir de manera más digna.
Ahora, otros dos temas nuevos que se abrieron en este inicio de año son, el senador Juan Pablo Letelier planteaba cambiar la edad de jubilación, nuevamente introducir ese elemento. ¿Usted en qué es, cómo lo ve aquello?
Mire, esa parte, ayer lo conversamos con él, y toda parte de lo que tiene que discutirse con el conjunto de la oposición. Y en ese sentido pedimos de que todas las ideas las procesemos en conjunto y veamos en qué momento se plantean. El tema, ayer salió el estudio sobre lo que representan los recursos que el Estado destina a las pensiones de las Fuerzas Armadas respecto
ese
a la
es otro tema nuevo.
Solidaria, con un, o sea, muy antiguo, un desequilibrio realmente abismante, y que esperamos que en definitiva empiece un camino, al menos se trace un camino para ir superando esto.
Lo que pasa es que dicen algunos expertos que si uno le subiera, porque la idea es que los sueldos de los integrantes de las Fuerzas Armadas son bajos en comparación, y pero las compensan con unas buenas jubilaciones. Si se pagaran mejores salarios, saldría más caro que mejorar esas, que mantener esas jubilaciones.
Sí, pero eso hay que calcularlo y verlo. Yo la verdad que creo que tenemos un sistema que no se ha tocado, no se ha discutido, se quedó como estaba, porque no había condiciones para cambiarlo. Y bueno, ahora por lo menos está bien debatirlo y es ver qué trayectoria, qué ruta de transformaciones debe haber para las nuevas generaciones también de la Fuerza Armada, para que todos los chilenos tengamos un mismo sistema, que es un sistema de seguridad social. Que pueden haber algunas diferencias, pero a partir de una base común.
Ya, usted propone que, o usted cree que las Fuerzas Armadas deben estar en el mismo sistema que nosotros, en una AFP.
O sea, de eso estamos convencidos hace mucho tiempo, y el sistema de todos debe ser mejor. ¿Ah? O sea, no se trata de perjudicar. Bueno, basta ver los montos de las jubilaciones de uno con respecto a otro. Yo creo que aquí hay que abrir ese debate. Esto viene de cuando se impuso este modelo por parte de la dictadura, que Pinochet aceptó que hubiera un sistema de AFP de ahorro individual y no de seguridad social, no de una forma en que la sociedad en su conjunto se preocupa de los ingresos de los adultos mayores, pero dejó exceptuado las Fuerzas Armadas de cualquier modelo de ahorro individual. Y eso es bastante desequilibrante al final en términos de jubilación y genera mucha molestia, además que en alguna de las ramas la jubilación es mucho más temprana. En fin, ahí hay todo un debate que hacer, pero no se trata de perjudicar a los que hoy día están jubilados, sino que diseñar un sistema de futuro en mejores condiciones.
Y en relación a la edad de jubilación, que es un tema siempre complicado, poco popular, que molesta, ¿no? Ya que está abierto el tema, ¿usted cree que es necesario en términos generales que trabajemos más años?
O sea, en los hechos hoy día todos estamos trabajando más años. O sea, las personas que jubilan a la edad exacta de que está establecido ya está siendo superado. Por eso quizás lo que plantea el proyecto del gobierno actual, generar un incentivo por jubilar más tarde, es algo que hay que explorar y fortalecer, porque quizás puede ser el paso mejor ahora.
Ya. Y, senador, tenemos que despedir esta entrevista porque se nos fue el tiempo. Entonces, ¿qué perspectiva le ve usted a esta reforma previsional? Evidentemente no va a salir en 3 semanas como quiere el gobierno, pero ¿cómo lo ve usted? ¿En qué plazos?
Yo veo, primero quiero decirle que en el Senado van a haber cambios significativos a lo que acordó la Cámara de Diputados, y esperamos fortalecer la reforma previsional en su conjunto.
¿Ya?
De tal manera de lo que le digo, fortalecer el sentido de seguridad social que tenga el modelo, o los pasos que demos hacia un modelo, va a seguir siendo mixto, va a seguir siendo un modelo de ahorro individual, pero va a tener un peso específico menor. ¿Cuánto se va a demorar eso? Depende de los niveles de acuerdo. Yo sentí ayer a la ministra bastante abierta a dialogar, fue una conversación en el pasillo, la verdad, y bastante dispuesta a asumir transformaciones, y bueno, ahora el equipo nuestro que está trabajando en esto, en la Comisión de Trabajo y con los asesores, esperamos que en el curso de esta semana y la próxima ya se establezca con claridad los puntos de conflicto más específicos.
Muy bien, muchas gracias, senador Carlos Montes, senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda, por conversar esta mañana con Duna en Punto.
Muchas gracias, Mónica.
Que esté muy bien. Buenos días. Bueno, y de esta manera despedimos esta edición de Duna en Punto. Nos vamos corriendo. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que esté muy bien. Buenos días.